Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a conversar sobre la manera en que los museos están construyendo la nueva normalidad. Hace muy poco tiempo salió una nota acerca de los museos del país y nos brindaban una estadística de la cantidad de visitantes y cuáles eran los 10 más visitados del país. Tenemos que enumerarlos para que ustedes se enteren, porque inclusive yo imaginaba algunos, pero no todos. El primero, es el más visitado de todos, es el Museo Nacional de Bellas Artes, le sigue el Malba, el Cabildo Histórico de Buenos Aires, la Casa Histórica de la Independencia de Tucumán, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el MAR de Mar del Plata, el Museo de la UNTREF de la sede Hotel de Inmigrantes, el Cabildo Museo Histórico del Norte en Salta, el Palacio San José, y finalmente el Museo Histórico de Buenos Aires, Cornelio Saavedra. Tenemos que tener en cuenta que los museos, tanto en la Argentina como en el mundo, han sobrevivido al año más difícil de su historia, con periodos de cierre muy prolongados, manteniendo una conexión virtual con su público y también generando nuevos públicos a través de la virtualidad, trabajando en red con nuevas alianzas, luego reabrieron con protocolos y con una programación que se extendía en lo posible a los patios, jardines, calles, veredas, y en este momento se están preparando para el futuro inmediato que pareciera ser una mezcla de presencialidad y futuro híbrido y virtualidad. En cuanto al Museo Nacional de Bellas Artes, el más visitado de todos, contó en 2019, que es la fecha de este ranking que se hizo, 631.000, cerca de 500 entradas o visitas. Y si lo comparamos con el Louvre, que es el museo más visitado del mundo, ese mismo año el Louvre, para que tengan una idea solamente, no para sentirnos mal, de 9.600.000 visitas. Ahora, ¿por qué es el más convocante, el Bellas Artes? Aloja la principal colección de arte argentino del país y obras de grandes artistas del arte universal: Rodin, Manet, Picasso, Modigliani, Marc Chagall, Paul Klee, Kandinsky, Sorolla. También ha recibido muchísimas, las más importantes donaciones que se han hecho a museos nacionales son de Bellas Artes, como la de la Sala Guerrico, que se montó con una donación y se montó dentro del mismo estilo de la época en que esos objetos o bienes habían sido adquiridos o generados. En cuanto al Malba, que tuvo en 2019 506.000 visitas, tiene una colección de arte latinoamericano que vino a llenar un espacio vacío increíble, porque nosotros tenemos arte argentino, pero no teníamos ningún museo ni nacional ni provincial de arte latinoamericano. Tiene más de 700 obras de artistas clave, como Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Rivera, Orozco, obras de Berni, Wilfredo Lam de Cuba, y ha hecho exposiciones memorables. Entre ellas recordamos la de Yayoi Kusama, donde no se agotaban las colas en la calle, o Swimming Pool de nuestro argentino Leandro Ehrlich, que debió extenderse y reunió 266.000 personas por la cantidad de gente que la visitó. En cuanto, luego siguen los museos históricos del Cabildo y de la Casa de la Independencia de Tucumán, y en todos estos casos hay que tener en cuenta que en estas cifras que yo les he dado, inciden las visitas de escolares y también el costo de la entrada. En el caso de los museos públicos, la mayoría de los casos son, son gratuitos. En cuanto a los históricos, nosotros podemos constatar que dentro de esa grilla o de ese listado de 10 museos, llevan la delantera. ¿Por qué? ¿Por qué los más visitados? Porque son sitios de memoria ubicados en los lugares donde a veces transcurrieron los hechos, o se narraron, o también instalados en museos históricos nacionales. Como ejemplo de esos históricos tenemos el que ya nombramos, el del Cabildo de Buenos Aires, el histórico de Nacional, que está en Parque Lezama, el Palacio San José, el histórico del Norte. Hay que tener en cuenta que estos museos resguardan y promueven el conocimiento de reliquias y objetos vinculados con los protagonistas de nuestra historia nacional, muchos de ellos figuras heroicas de hombres y mujeres de nuestro pasado que forjaron nuestra identidad. En cuanto a las prácticas museológicas en general, hay que decir que las digitales han expandido el patrimonio museológico de los, y han generado nuevos públicos, lo cual es una invitación a reimaginar y recuperar el rol de los museos en el futuro. ¿Qué significa esto de reimaginar, reinventar? Implica el concepto de que el concepto de museo debiera ser revisado, porque hay una serie de propuestas virtuales y prácticas nuevas que han venido como consecuencia de la pandemia y que van a quedar. En ese sentido, vamos a entrevistar a los directores de dos de nuestros grandes museos nacionales, Andrés Duprat. Él considera que el parate de 2020 fue tan drástico que inmediatamente provocó la rápida implementación de múltiples programas de contingencia. Y en ese sentido también se generó una red de museos que puso en sintonía y comunicación a los museos de todo el país, pero además interactuando con museos del mundo. En cuanto al Museo Nacional de Arte Decorativo, tiene colecciones propias de bienes públicos, de origen público y privado, de Argentina y del exterior, y está desarrollando muestras temporarias de mediana y larga duración. ¿Por qué? Porque todavía existen protocolos y aforos, si bien se ha ampliado muchísimo el aforo de los museos. Es un espacio permanente el que va a dedicar ahora el Museo de Arte Decorativo, y por eso me interesó entrevistar a su director, Martín Marcos, porque lo va a dedicar a obras de diseño argentino, con énfasis en el mobiliario, el interiorismo, equipamiento y objetos de uso y de las artes aplicadas. En ese sentido, abordarán el desarrollo y la producción de diseño argentino desde sus orígenes en el siglo XX, con distintas miradas conceptuales, épocas, referentes y temáticas. Y ese museo se instalará en tres salas contiguas de 90 metros cuadrados, que en principio habían sido asignadas hace años al Museo de Arte Oriental, que ya tiene nueva sede. No hay que olvidar que hubo en 2017 y 2019 dos exposiciones de Boltanski y de Michelangelo Pistoletto, que fueron memorables porque pusieron a dialogar sinérgicamente el museo, el Palacio Rasuris, con la belleza de su arquitectura y su colección, con el arte contemporáneo. En este momento hay muestras de Bienal Sur, y tiene un espacio fuerte que es el del jardín, que posibilita recitales, conciertos y performances. En cuanto tampoco al Malva, le vamos a dedicar un programa en otra oportunidad, porque está cumpliendo 20 años y lo merece. Pero la directora institucional del Malva, Guadalupe Requena, ha planteado que ellos se han visto obligados a pensar proyectos locales, y esto nos indica a todos que es necesario redefinir el rol social de los museos, porque en el caso del Malva y de algunos otros también, ha habido un la pandemia generó dificultades en el traslado y en la logística de las obras y de los préstamos internacionales, y además un aumento de los costos también por el aumento del valor del dólar, todo lo cual hace que tengamos que volver la mirada hacia adentro, como hemos visto que ha ocurrido en otros sectores de la cultura. Han cambiado los calendarios, las exposiciones son más largas, y de esta manera se posibilita que más gente o más visitantes accedan a ellas. Pero lo importante que tal vez ha dejado la pandemia dentro de las enormes pérdidas que significó, sobre todo para los museos privados, que no eran gratuitos, es que ha llevado a revalorizar el acervo propio que tenemos con nuevas narrativas, planteando a los directores el desafío de generar guiones que se adapten al momento en que estamos viviendo. Bueno, luego de este panorama global de los museos de Argentina, de nuestros museos públicos, hablé particularmente, vamos a entrevistar a nuestros invitados.
¿Cómo se vuelve?
Bueno, estimados oyentes, tengo el gusto, la alegría de recibir a un antiguo amigo, no hay que decir viejo ya, que es nada menos que Andrés Duprat, el director de nuestro amado Museo Nacional de Bellas Artes. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bastante bien?
Todo bastante bien. Bueno, es importante eso. Sí. Bueno, yo he estado conversando en el editorial de ese ranking que se hizo acerca de los museos más visitados del país, y como el de Bellas Artes está al tope de las visitas que se evaluaron o se sacó la estadística en 2019, quisiera saber de qué manera están volviendo, primero, por qué vos considerás que es el más visitado, y segundo, ver cómo están saliendo tu museo y los museos en general, porque vos estás conectado con los otros, hacia esta nueva normalidad que todavía es temblorosa, ¿no?
Sí, bueno, estamos con la misma expectativa que cualquier ciudadano, aparentemente las cosas van mejorando, no solo en Argentina, sino en general en el mundo. Antes nos servía bastante de espejo lo que pasaba en Europa y en Asia, con las olas que después se repetían acá. Pero bueno, ahora parece que por la vacunación está... Nosotros sí. Estamos con la política de ir abriendo cada vez más. Todavía sí. Estamos un poco restringidos, o sea, con horarios restringidos y días, pues de jueves a domingo, pero ya a partir de noviembre vamos a agregar un día más, y ya en diciembre esperamos, ¿no? Claro, menos los lunes.
Lunes, que es el histórico.
Pero ya con una apertura normal, y bueno, sí, yo te digo, sufrimos un montón de cosas, y creo que hablo por todos los museos, y aprendimos otras cosas también. Siempre de esos procesos dolorosos, si se quiere, uno los tiene que aprovechar para repensar la actividad.
Exactamente.
Y sacar, el dolor está igual, ¿no? Pero sacar algo positivo, una enseñanza. Y bueno, justo esa encuesta que vos decís que salió, o esa noticia... Sí. Del público en el museo, claro, es un poco paradójica. En la pandemia, pues de golpe se cortó por completo, se cerraron todos los museos y bueno,
pertenece a 2019. Ya claro. El año pasado, porque vos has venido a este programa más de una vez, hablamos de lo que se sufrió con el cierre, ¿no? Claro. Ahora habría que ver de qué es lo que quedó, porque si hubo nuevas prácticas, qué es lo que quedó de eso y cuáles son los proyectos. Por un lado, como vos decís, volver a abrir todos los días en diciembre, pero a nivel de las propuestas de exposiciones, digamos.
Sí, yo te cuento, lo que ante todo, cuando empezamos a abrir hace un tiempo, muy restringidamente con los turnos online, se cubrían enseguida, se llenaban las reservas, te digo, y mi diagnóstico, nuestro diagnóstico fue un poco que este museo particularmente tiene mucho vínculo con la sociedad por su colección permanente. Duda. O sea, vos viste que hay museos que uno dice, bueno, ¿qué muestra hay? Ah, esta me interesa, voy a ir, esta me interesa menos. Pero el Bellas Artes tiene esa gran colección.
Por su colección permanente.
Total, entonces, obvio que es importante las muestras temporarias, pero podés incluso prescindir, decir, no, yo quiero ir a ver de vuelta la Vuelta del Malón o las obras.
Totalmente.
Claro, impresionista francesa, no sé. Entonces, yo noté que la gente tenía, por eso se llenaba, tenía una necesidad de volver a reencontrarse con espacios. Claro,
con lo ya vivido.
Exacto. Y después las muestras temporarias que nosotros hicimos, o sea, todavía están. Canon Accidental, o una muestra de Ferrari, que esa sí ya terminó, y ahora hay una de una artista coreana. O sea, nosotros seguimos proponiendo muestras temporarias que dinamizan también, porque hay un público sí que viene a verlas, sobre todo las temporarias. Y te cuento que el 3 de diciembre va a ser como la última gran fecha del año del Bellas Artes, en el cual... por un lado se va a hacer la entrega de premios, de los premios a la trayectoria, cuyos pasan al patrimonio del...
Volvemos a eso.
Y va a estar colgada las obras, son artistas, Dalila Pusovio, ahora seguro me voy a olvidar, pero Norberto Puzzolo, Alfredo Prior, 8 grandes artistas argentinos.
Maravilla. Son ocho.
Sí, desde hace 3 años se hacen 8 premios trayectoria por año, que está buenísimo.
Bárbaro.
Una justicia... De ya se lo hemos dado, bueno, vos conoces a todos, pero por a Marta Minujina, a Yuyo Noé, a Estefano, a Norberto Gómez, o sea, a Carlos Alonso mismo. Y hablando de Carlos Alonso, también vamos a inaugurar ese mismo día una muestra, porque son los 700 años, ¿viste? Lo del Dante Di de la...
Tenemos un programa, tenido un programa dedicado a los 700 años de la muerte de Dante.
Bueno, y nosotros, humildemente, vamos a reponer, porque ella la ha mostrado en algunos lugares, Carlos Alonso hizo 2 series sobre Dante.
Sí, así es.
En el 68, que se fue a Florencia 6 meses, era joven él, y después retomó ese tema en el 2004. Entonces hicimos una selección de esas obras en las cuales él aborda con su mirada... original, el Dante y la Divina Comedia, y entonces vamos a inaugurar esa muestra que la hacemos junto con el Instituto Italiano de Cultura el 3 de diciembre y va a quedar todo el verano. Es lindísima esa muestra.
Qué bueno.
Después va a ir a otros museos del país.
Qué bueno, cerrar el año con un homenaje a Dante y con Carlos Alonso, que es un grande, ¿no es cierto? Totalmente. Decime, ¿y hay alguna sala que estén o hayan estado cerradas y que las estén abriendo o reacondicionando?
Estamos con una gran obra que este fue el lado bueno que yo digo de optimista de la pandemia. Como se frenó todo, nosotros aprovechamos, junto con la Asociación Amigos del Museo y el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Cultura de la Nación, a reformular todo ese espacio de atrás, viste, que estaba degradado del museo. Era un poco cachivache, esa es la verdad. Entonces logramos, unimos las fuerzas de todos estos sectores que te digo, y la verdad que pusimos todos en un objetivo común, y entonces estamos terminando de hacer un paseo de esculturas ahí atrás.
Eso ya lo habías... habías anunciado hace mucho, o sea que ahora se va a concretar.
Está casi listo. Después hay una obra arquitectónica de ampliación del museo, de optimización, que esperemos que comience, ya están los planos, todo el proyecto, esperemos que comience a principio del año que viene. Y también en el pabellón de Llanelo se hicieron muchas reformas de rescate de ese edificio, que es lindísimo. Así que como el COVID manda a usar espacios abiertos, me parece que también es una gran cosa recuperar aperto, digamos, ¿no?
Yo justamente en la editorial señalé que los museos que tienen espacios abiertos han podido y los han reinventado a esos espacios, ¿no? Total. Porque la necesidad obliga.
Y este museo está en el medio de un parque lindísimo, rodeado de verde, y en realidad viste que no tenía mucho vínculo, viste, era muy encerrado en sí mismo, así que estamos como haciendo esas tareas entre todos tendientes a abrir.
Y también la colección de arte precolombino, ¿no es cierto? La van a reinstalar o algo así.
Bueno, no, eso sí, eso se hizo antes de la pandemia, que
sí,
que era lo que faltaba, una, viste, bueno, vos conocés sí, también bien la colección, pero la colección, bueno, obvio, tiene, sobre todo los highlights.
No, pero nuestros oyentes no la conocen tanto, o sea que sí, habla de la colección. Entonces,
claro, es un museo que tiene muchas muy buenas piezas europeas de distintos sí, periodos. Además que tiene importantes obras, obviamente, del arte argentino fundacional desde el 19 y el 20. Pero también tenía una colección, que después se fue enriqueciendo, sí, de arte precolombino, de la donación de Ditela, de Goretti, piezas que intercambiamos con la Cancillería, con
lo sé,
el préstamo. Entonces faltaba al museo en el guión permanente una especie de recorrido latinoamericano, porque
por supuesto,
en esta época prepandemia, pensá que el 30% de los visitantes son extranjeros, sí, entonces obvio, a nosotros nos llama la atención ver un Picasso, ver un...
Ahora, hogar, tantos de visitantes extranjeros tiene, sí, sí, buenísimo.
El 30%. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver cuando abran las fronteras.
Si sí, se claro, pero ahora se abren las fronteras también. Total. Así que
bueno, entonces no, eso enriqueció mucho al museo, porque se hizo un circuito donde vos, pues a veces vos tenés 3 horas para ver un museo, pero a veces tenés 1 hora. Cuando
por supuesto.
Visitando. Entonces, tenés un circuito, si te interesa específicamente el arte de nuestras tierras, donde podés comenzar por una sala de arte precolombino, específicamente de los territorios donde hoy es Argentina, sí, pasás a una sala de arte colonial y después pasás a 4 salas de Argentina.
Ah, buenísimo. O sea que entonces, hay por un lado un recorrido histórico, hay un circuito histórico, ¿no es cierto?
Latinoamericano, ¿no?
Latinoamericano, o sea, bueno, quise decir histórico nuestro. Claro, no, porque... histórico. De lo que vos estás diciendo, yo mientras hablás pienso que nuestros museos se han visto, sobre todo fundamentalmente los de Buenos Aires, los grandes museos, los más visitados de Buenos Aires, con una visión muy porteñista, muy centralista, muy europeísta, de la que siempre hablamos en este programa. Yo doy gracias a Dios, por un lado, porque nos ha permitido tener el acervo de arte europeo que tiene Bellas Artes, pero nosotros negábamos nuestras raíces precolombinas, como si todos viniéramos de un hongo, y nosotros tuvimos 7 provincias argentinas donde existía la cultura incaica, el camino del Inca, transitado por el camino del Inca. Entonces, y además tenemos esas tablas de Cortés, que son un sueño,
Las ¿no? tablas de la
conquista, bien que los mexicanos nos las robarían si pudieran, las aman, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Decime una cosa, Andrés, antes de ir cerrando, porque a mí yo no puedo parar con el museo, este museo voy desde los 4 años, vos sabés, de la mano de mi papá iba. Pero, ¿cuáles son las obras que vos, porque vos hablaste del arte argentino, de las obras de arte argentino, y también de las obras de europeas, que hay obras maravillosas? ¿Cuáles de esos dos dirías que son, a tu juicio, las más valiosas o las más valoradas por la gente? Me da lo mismo.
Mirá, del arte argentino están como las grandes obras que se estudian, digamos, como sí, La Vuelta al Malón, de La Valle, no sé, Sin Pan y Sin Trabajo, de sí, La Cárcova, El Despertar de la Criada, La Manuelita de Pueyrredón. Esas obras son realmente, bueno, la gran colección que hay de Cándido
López. La Cándido López también, los de sí, Cándido López, ¿no?
Y con respecto a los highlights europeos, bueno, hay obras, bueno, desde Rembrandt, es increíble, eso habla un poco también de la locura argentina de una época, como decís vos, sí, que se creían europeos en el exilio, como decía Borges, ¿no? Entonces, siempre mirando allá, y hay obras increíbles, hay Tiepolo, hay El Greco, hay una sala entera de Goyas, después, bueno,
o sea, más, muy pocos museos latinoamericanos tienen Greco o Tiepolo, sí, o o Picasso, ¿no es cierto?
Totalmente, y más acá hay Van Gogh, hay Gauguin, hay Matisse, o sea,
Claro, porque la gente no tiene idea del tesoro que es el depósito del museo, que algún día, Dios quiera, que podamos ver la obra que ese museo se merece, ¿no? Para contener.
Estamos trabajando en eso.
Sí, bueno, sí, sí. Bueno, me parece fantástico, Andrés. Ojalá seas vos uno de los hacedores de. Porque de ese proyecto, desde que tuve que ver con el museo, desde la gestión pública, siempre fue el sueño nuestro, ¿no?
Sí, de todas las gestiones, realmente.
De
sí.
Todas las gestiones, con todas sus diferencias, pero sí. que toda esa colección que está invisible para tanta gente, podamos mostrarla con el orgullo que merece, ¿no?
Exacto.
Así que están con planes.
Sí, sí, total, sí, sí. Sí, bueno. Aparte ahora, perdón, muchos museos empiezan a tener partes de la colección visitable, como el que
Claro, Brandy, claro.
O sea, claro. Está en línea con lo que está pasando en el mundo también, ¿no?
Bueno, Andrés, te agradezco un montón tu presencia. Sé que estabas medio apretado de tiempo, pero no podíamos dejar de hablar de Bellas Artes en este programa.
No, ¿eh? Muchas gracias a vos, Magdalena. Un beso grande.
Un abrazo enorme. Chao.
Chao.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Bueno, estimados oyentes, tal como les había prometido en el editorial, tengo el gusto de recibir en mi programa Argentina en su cultura al arquitecto Martín Marcos, el director del Museo Nacional de Arte Decorativo, otro museo que formaba parte de mis recorridas desde la infancia y que adoro. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un placer reencontrarme y volver a escuchar tu voz.
Bueno, para mí también es un gusto, sobre todo que sé que estás haciendo muchas cosas en el museo. Me tengo prometido visitarlo lo antes posible, porque hace rato que no voy. Y bueno, me enteré de que vas a montar en el museo un espacio para el diseño argentino, cosa que te re-felicito, porque cuando a mí me tocó estar en la gestión pública y tuvimos que llevar exposiciones muy importantes al exterior, cuando éramos invitados de honor en Frankfurt y en Guadalajara, llevé sendas exposiciones de diseño argentino que en Alemania y en México fueron un boom. Entonces, que gente de ese nivel, que vos los conocés, entonces contanos de eso y contanos de los planes y un poco qué pasó con la pandemia en tu museo.
Bueno, sabes que el otro día, cuando inauguramos las muestras de Bienal Sur. Que están todavía en el museo hasta el 31, hasta el 31 de octubre, allí la vi en la inauguración a Ana Scotto, la compañera de vida de Ricardo Blanco, de toda su vida, y vino acompañada por Eduardo Nasso,
un gran diseñador. Él fue el curador de esas dos exposiciones,
bueno,
de Ricardo Blanco.
Esa noche Eduardo me dijo, te traje un regalo, Martín. Y me regaló el catálogo de la exposición de Frankfurt.
Y la verdad es que
eso fue muy importante. Eso realmente fue de una trascendencia.
Importantísimo.
Muy lindo. Muy lindo catálogo, muy linda exposición, muy buena selección de piezas. Una proyección de la cultura material argentina de altísimo nivel. Así que bueno, muy, muy contento de que.
Es un homenaje a Blanco y a todos sus discípulos que me asesoraron, pero Blanco en persona lo traté mucho y lo quise mucho. Bueno, gran ¿y amigo. ¿Cómo va a ser esto? Porque me encanta, porque además Es como que va a haber un contraste también con esa maravilla de arquitectura y de la colección del museo, ¿no?
Sí, me parece que hay varias buenas noticias que se encadenan y que provocan algunos detonantes. La primera buena noticia es que durante décadas el Museo Nacional de Arte Oriental, cuyas colecciones ocupan buena parte de los dormitorios que eran de las mujeres de la familia Errázuriz Alvear, el dormitorio de Josefina de Alvear y el dormitorio del departamento de Pepita, y que nunca el oriental pudo tener sede propia.
Nunca, nunca.
Bueno, eso se va a acabar. Eso, el oriental sí. Se va a mudar al...
Ya tiene asignado, sector, ¿no?
En el, sí. Exacto, en el último piso de las Galerías Pacífico, donde era el Centro Cultural Borges, allí se han recuperado más de 4.500 metros cuadrados que el Ministerio está poniendo en este momento en condiciones para poder llevar algunas sedes de Cultura Nación para que tengan mejores condiciones físicas. Una de ellas es el Museo Nacional de Arte Oriental, que va a tener por primera vez sede propia y va a poder tener salas de exhibición permanente.
Me puse muy feliz, porque yo lo padecí que no tuviéramos una sede y las críticas fundadas de que no la teníamos y de que estaba en cajas ese museo.
Totalmente.
Bueno, y contanos del de diseño que va a ocupar.
Entonces,
ese
bueno, tomando esa noticia que me transmite ya hace unos meses en forma personal durante una visita al museo el ministro Bauer, yo ahí le comento al ministro una vieja idea que yo creo que la conversé por primera vez con Ricardo Blanco, y es que hubiera una sala permanente, así como en el Bellas Artes hace unos años se inauguró una sala permanente de precolombino y pueblos originarios, que hubiera también en el decorativo una sala permanente de diseño argentino, que fuera rotatoria y que vayan pasando por allí.
Fantástico. Distintas colecciones.
Y el ministro se entusiasmó y me dijo, dale para adelante, Martín, a mí me gusta esa idea, me parece genial mostrar la producción nacional, los diseñadores argentinos, y qué otro mejor lugar que el Museo de Arte Decorativo. De hecho, así se han reciclado todos los museos de arte decorativo en el mundo, se han renovado a partir de la dimensión del diseño. Así que bueno, por un lado, vamos a restaurar el dormitorio de Josefina de Alvear, que es una parte de lo que se libera con la mudanza del oriental, porque tenemos los muebles, tenemos su cama, tenemos la araña, tenemos un pequeño oratorio que Josefina tenía allí en su dormitorio, y lo vamos a poner en vínculo con el trabajo de restauración que estamos haciendo en este momento en el baño y el vestidor, que eso es algo que yo llegué aquí hace 3 años y medio, era la oficina administrativa del museo, y bueno, yo logré ahí encontrarles otro lugar, liberar eso y empezar a restaurar el baño pompeyano, que es de una calidad decorativa excepcional. Entonces, vamos a restaurar el dormitorio, lo que era el departamento Josefina de Alvear, y después en las otras 3 salas contiguas, que son lo que era el boudoir de Josefina, del cual no tenemos prácticamente muebles, y el departamento con el boudoir y el dormitorio de Pepita Errázuriz Alvear, que vamos a hacer de esas 3 salas, unos aproximadamente 100 metros cuadrados, vamos a hacer allí el primer espacio permanente.
Fantástico, fantástico. Y va a haber objetos, va a haber una colección permanente, supongo, ¿no? O van a ser, porque todavía no debe haber bienes.
Sí, yo creo que van a ir rotando. Me parece que tenemos el desafío de, por un lado, pensar un espacio, pensar una museografía flexible, y después hacer muestras de mediana y larga duración, que pueden ir mostrando distintas colecciones, tanto pública como privada. Nosotros vamos a inaugurar con una colección que vos conocés, que es una bellísima colección que fue donada en la década de los 70 por el matrimonio Forbert Rigoló, que son los diseños de Lucrecia Moyano para las cristalerías Rigoló.
¡Qué fantástico!
Nosotros tenemos 200 piezas de Lucrecia Moyano, que son excepcionales, piezas de vidrio excepcionales, que además cuentan la historia de el vidrio en la Argentina, las cristalerías Rigoló, lo que era esa parte fuertemente creativa y vinculada al diseño de la industria argentina. Por lo tanto, vamos a hacerle un homenaje a Lucrecia Moyano, una diseñadora
buenísima
en la década del 50, del 60, que ahí en un mundo de hombres, con hornos de 500 grados centígrados, ella estaba ahí moldeando el vidrio para hacer sus maravillas. Así que vamos a curar una muestra de Lucrecia.
Fantástico.
Y vamos a inaugurar el salón con eso.
Pero además estás moviendo mucho el museo con exposiciones, por ejemplo, estas de Bienal Sur, que me parece muy interesante, ¿no? Porque es una manera de poner a dialogar épocas diferentes.
Bueno, ahí está la clave. Yo creo que Yo creo que cuando concursé este cargo, cuando Alberto Bellucci se jubiló y se llamó a concurso para este cargo, creo que ese fue el diferencial. Creo que allí me parece que logré concitar cierto entusiasmo por parte del jurado. Yo planteé eso, que no es ningún invento. Esto es lo que ha hecho el Copper Hewitt en Nueva York, el Victoria Alberto de Londres, el Decorativo de París, bueno, muchos museos de arte.
Claro, claro. Sí, yo he hablado con vos antes y vos conocés cómo se han hecho las cosas en otros lugares del mundo. ¿Por qué no hacerlas nosotros?
Totalmente. Entonces, teniendo un excepcional edificio como el Palacio Errázuriz y Salvear, que es una colección de arte decorativo europea, fundamentalmente maravillosa, de un nivel que no hay en América Latina museos de arte decorativo con el nivel del patrimonio que tiene nuestro museo decorativo. Poder poner allí en diálogo la contemporaneidad, el diseño, y mirar cómo cada tiempo, cada momento de la historia y cada clase social fue de alguna manera dejando su marca en la cultura material a partir de sus testimonios materiales, me parece que puede llegar a ser interesante. De hecho, es lo que estamos logrando con algunas muestras como estas que vos mencionabas, donde el arte contemporáneo dialoga con el patrimonio. Allí se genera una tensión que siempre es muy, muy interesante, que siempre despierta curiosidades, y como a mí me gusta decir, es lo que hace que un museo sea interesante, ¿no? Que te deje con más preguntas que las que tenías cuando entraste.
Y decime una cosa, respecto de esta nueva normalidad que estamos construyendo de a poco con la apertura mayor de los museos y demás, ¿qué la pandemia cómo golpeó, cómo pegó? Porque sabemos que pegó en todos los museos del mundo, ¿no es cierto? ¿Vos cómo lo ves eso?
Sí, a mí me parece que...
¿Pero qué dejó? Me gusta... Tenés una mirada positiva, ¿no?
Exacto, sí, efectivamente, porque me parece que también dejó un aprendizaje. Me parece que los museos del mundo que estaban muy vinculados a la venta de entradas, a la taquilla, me parece que sufrieron
mucho el Louvre, terriblemente
el MoMA y algunos otros museos, pero por suerte en la Argentina, y vos lo sabés porque has sido una líder en estos temas, la gestión pública cultural siempre ha sido una prioridad, siempre hemos tenido buenas gestiones culturales y me parece que nos agarró parados de otra manera. Nosotros teníamos una infraestructura y teníamos una lógica de gestión cultural que nos permitió reponernos muy rápidamente, porque la taquilla, la venta de entradas, no nos afectó,
claro,
como si puede afectar a un museo privado.
Sí, por supuesto. No, si hubo museos del mundo que vendieron obra para sobrevivir.
Y... Bueno, el MoMA despidió a todo el personal del Departamento de Educación, por ejemplo. Todo el departamento de educación se quedó
sin laburo. Eso es increíble, eso es increíble, Es una concepción, digamos, donde no hay un Estado que aporta el desarrollo cultural. Bueno, es una concepción más privatista. Nosotros tenemos un modelo francés donde el Estado sostiene la cultura muy fuertemente, ¿no?
Totalmente.
Así que... Y en la virtualidad también hicieron cosas.
Sí, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de desarrollar muy, muy fuertemente nuestras redes sociales, nuestro vínculo virtual, nuestra página web. Hicimos una cantidad importante de actividades y lo que logramos fue incrementar fuertísimamente nuestro público sub-30. Hemos logrado con estas muestras más contemporáneas.
Te aplaudo.
Y las redes sociales, sí. Hemos
Eso
logrado
es
que el público sub-30 nos vuelva a mirar. Y es increíble lo lindo que es ver a cantidades de adolescentes que vienen a disfrutar del salón de baile, del Grand Hall, a enterarse de cómo era la vida en la Buenos Aires de la Belle Époque. Y todo eso genera curiosidades nuevas y despierta vocaciones. Y me parece
y
que
abre cabezas.
Gracias a la virtualidad hemos logrado que un público que normalmente no nos tenía en sus radares, nos vea, nos visibilice y nos dé una oportunidad de entablar una conversación. Eso fue magnífico.
Bueno, Martín, yo solo tengo felicitaciones porque que logres que los chicos jóvenes, sub-30, se enganchen con el Museo Nacional de Arte Decorativo es un logro y es mucho. Y este proyecto del diseño también, así que bueno, cuando esto ya esté más avanzando, por supuesto que te vamos a convocar de nuevo. Yo voy a pasar por el museo a ver las exposiciones de Bienal Sur, que las tengo cerquita y me hago tiempo. Y te felicito y te agradezco muchísimo tu presencia.
Bueno, y anotate ya en tu agenda, el 11 sí. de noviembre inauguramos la muestra de un joven, brillante, destacadísimo diseñador argentino, catamarqueño de nacimiento.
Muy bien.
Egresado de la carrera de diseño industrial de la Universidad Nacional de Córdoba y que triunfa con las principales marcas de Milán y del diseño europeo. Cristian Moadef inaugura el 11 de noviembre en el Museo Nacional de Arte de Córdoba.
Bueno, ya saben, los oyentes ya saben. Bueno, te tengo que despedir, te mando un abrazo y nos vemos muy pronto.
Gracias, un placer volver a escuchar.
Chau, chau, chau Martín.
Chau, chau.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor.
Bueno, estimados oyentes, me pareció que no podíamos cerrar este programa dedicado a los museos y a la nueva normalidad que estamos intentando construir sin hablar de la actividad museológica muy importante que desarrolla el Centro Cultural Kirchner. Y entonces decidí invitar a una antigua amiga, para no decir vieja, porque nos conocemos hace muchísimo, y que ha estado, es arquitecta, es Liliana Piñeiro, siempre ha desarrollado una actividad muy fructífera como curadora de arte, de muchas exposiciones, y forma parte del equipo curatorial de Bienal Sur. Y primero la saludo. Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, la verdad un placer encontrarte y en este nuevo desafío tuyo que lo escucha mucha gente y que me han hablado muy bien de tu programa, así que un placer.
Bueno, vas a pasar a estar en él. Bueno, sé que fuiste la curadora, sos la curadora de una exposición dedicada a Astor Piazzolla, que es cuya música es el leitmotiv de nuestro programa Argentina en su Cultura, y me gustaría que nos hables de esa exposición y de lo que vos pensás un poco de la actividad museológica del CCK en general.
Bueno, la muestra de Piazzolla fue un proyecto donde comenzamos el año pasado con la idea que me convocó
fantástico.
Del Centro Cultural Kirchner. Y bueno, yo convoqué a su vez a una colaboradora que para que hiciéramos la curaduría juntas, Natalia Ucheiro, con la cual he trabajado en todos los lugares donde fui desarrollando mi tarea. Y la idea era construir un relato sobre la historia de Piazzolla, porque se cumplían los 100 años de su nacimiento. Sí. En el CCK, que también uno cuando piensa una propuesta curatorial la tiene que pensar también en el contexto de en qué espacio va a suceder.
Obviamente, el continente.
Exacto. Entonces, que es un centro cultural, pero que desarrolla propuestas curatoriales de muy alto nivel.
Sí.
Y exposiciones de artes visuales, exposiciones más históricas. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos fue recorrer la vida de Piazzolla de la mano de algunos artistas, artistas plásticos contemporáneos, pero que produjeran obra site specific, o sea, pensadas para ese lugar, que fueron comisionadas pensando en que la obra de ese artista tenía alguna relación con la obra de Piazzolla, en algún punto se rozaban, se tocaban, y a ver qué funcionara como disparador para abordar la obra de tan importante compositor y músico. Y a mí hay algo que me interesa cuando me comisionan así muestras de personas de nuestra historia contemporáneos.
Sí, porque Piazzolla fue un genio y este año se le ha dedicado, sido dedicado al genio de Piazzolla, ¿no?
Y tratar de no humanizar a esa persona, de no dejarlo en el bronce. Entonces, una de las primeras decisiones fue recorrer su vida de la mano de estos artistas y que hubiera un solo objeto de él, que obviamente es el bandoneón. Entonces el bandoneón está en una sala que tiene el CCK hermosa, vidriada, casi como una piedra preciosa, y de la mano de Johanna Wilhelm, Augusto Zanella, Carolina Antoniadis, de cada uno fue pensando un momento de la vida de Piazzolla que nosotros le asignábamos, y fueron construyendo ese recorrido, acompañado por lo que llamamos datos duros, que es, bueno, qué iba pasando en la vida de él.
Sí, porque tuvo una vida riquísima, vivió en París, vivió en Buenos Aires, vivió en Nueva York de chico.
Chiquito. Y bueno, y su música invade toda la exposición. Entonces yo creo que lo que logramos es, a un público muy variado y muy amplio que tiene el CCK, y lo escuchaba Martín Marcos, que decía que los jóvenes empezaron a ir más, el CCK también invita mucho.
Sí, sí, el CCK es muy convocante para la juventud. Claro, yo lo sé por mis hijos.
Claro, y que conocieran a un Piazzolla vivo, dinámico, de la mano de artistas jóvenes. Realmente fue muy, muy lindo el proceso de construcción de esta muestra, y es muy lindo lo que le pasa al público cuando va, porque también la muestra es en algunos momentos participativa. Entonces, la instalación de Augusto Zanella es un fondo verde para sacarse fotos viendo proyectados conciertos de Piazzolla. Bueno.
¡Ay, qué bueno! Realmente, y además son artistas jóvenes también los que convocaron.
Claro, o de
pronto, eso es muy bueno.
Piazzolla hizo la música de más de 45 películas.
Claro.
Tan conocido. Entonces, Julián D'Angiolillo, sí, que trabaja mucho a partir de la imagen audiovisual y que para casualidad su papá había trabajado en algunas,
claro,
películas. Sí. Bueno,
yo al padre lo conocí mucho. Sí.
Bueno. Sí. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, todavía está la muestra.
¿Hasta cuándo está la muestra?
Mira, va a estar hasta creo que fines de noviembre. Y además,
ah, buenísimo, ya saben los oyentes, ¿eh?
Y lo que tiene el CCK es esto de la variedad de ofertas y oportunidades para,
claro,
todas, todos los públicos.
Podés ir a un concierto y ir a ver una muestra al mismo tiempo, el mismo día.
Y ahora, bueno, de a poquito, bien, se va flexibilizando más el acceso.
¿Sigue siendo por turnos?
Sigue, sí, hay que anotarse, pero el otro día justamente hubo un festival de música experimental que duró 3 días, que se llama Ruido, y yo fui, y realmente fueron 4.000 personas durante 3 días, o sea que...
¡Qué fantástico!
Saliendo a ver espectáculos, por suerte estamos volviendo seguramente a,
sí,
otra normalidad, pero creo que toda la... O sea, el porteño en particular, el argentino en general, el porteño le interesa mucho la cultura, Magda, entonces...
Sí, sí.
Empieza a circular, ¿no?
Sí, sí, lo tengo clarísimo, sobre todo que el CCK, que es una maravilla, como quedó, ya era una maravilla el edificio del Correo, pero que yo lo declaré Monumento Histórico Nacional cuando era presidenta de la Comisión de Museos, o sea que tengo historia de haberlo recorrido de punta a punta, lo conozco como la palma de mi mano, es una joya como está, pero no está en el circuito de los museos que vos decís, bueno, voy a Bellas Artes y voy al de Arte Decorativo, sino que está ahí enclavado en el centro de la ciudad, ¿no? Y, pero no, se ha convertido en un polo, y un polo para la juventud. Y en general, de otras muestras, ¿podés comentarnos algo de cómo se ha desarrollado la actividad museológica este año? Porque tal vez la gente no ha ido, yo he pasado por más de una vez.
Bueno, yo te puedo decir como usuaria, ¿no?
Sí, como usuaria, sí, como persona que entiende de esto.
Está en este momento en exhibición el Salón Nacional, que realmente creo que... al 20 y pico, el 20
eso es muy importante.
No dejen de ir a verlo, es una maravilla. El Salón Nacional, para el que no sabe, es una convocatoria que se hace a todos los artistas del
mundo. Claro, claro.
Muy importantes. También hay una exhibición que se inauguró hace poquito, que toma dos pisos con curaduría de Valeria González y parte de su equipo, también con artistas contemporáneos, donde Marta Minujín es un nido increíble. Yo creo que una de las cuestiones que hacen estos espacios es facilitar el acceso a los bienes culturales.
Totalmente, sin mediaciones, ¿no es cierto?
Eso, facilitar. Así que
bueno. Y bueno, además existe la tradición oral en la cultura, como yo digo. Uno recomienda un libro, una exposición, una película, ¿no es cierto?
Absolutamente, sí, el boca en boca funciona en
Bueno, Aires. Liliana, la verdad es que me encanta. Yo estuve el otro día y no alcancé a ir a ver la exposición de Piazzolla porque fui para la inauguración de la de Clorindo Testa, que es una muestra chiquitita, pero tengo que ir y quedarme con más tiempo. Pero te felicito, la gente no conoce tu trayectoria, pero yo sí, has curado cosas muy importantes y has sido siempre una gestora cultural deluxe. Así que...
Mil gracias y bueno, nada, me encantó encontrarte en este espacio.
Bueno, un abrazo fuerte, Lili. Vale, hasta luego. Gracias. Sí. Chao. Bueno, estimados oyentes, Liliana Piñeiro me dio pie para contarles del Salón Nacional en su edición 109. Pensemos que se celebra desde 1911, que el premio al Salón Nacional de Artes Visuales en este año reúne 266 obras de artistas de todo el país en una propuesta que se destaca por su carácter federal, igualitario y diverso, que ha sido organizada por el Palais de Glass y que la exhibición de todas estas obras está dividida entre el CCK en gran medida y la Casa Nacional del Bicentenario. Se premian 27 obras, las tres mejores de cada una de las 8 categorías del Salón Nacional y las tres mejores obras adquisición, que es un importante aporte del Estado argentino, un impulso que da la cultura. Y finalmente, para cerrar, porque no tuve tiempo en las ediciones anteriores del programa, contarles que la Feria de Editores, esa Feria de Editores Independientes que se realizó entre el 1 y el 3 de octubre, y de la que ya hablamos en el espacio dedicado al mundo editorial, el jurado tenía que elegir a la mejor librería del país, y en este caso reconoció a la librería El Gran Pez de Mar del Plata, que es una librería que no tengo tiempo de describirles, pero aquellos que viven en Mar del Plata o que paseen, dense una vueltita porque es una joya. Bueno, con estos comentarios me despido de ustedes, les deseo una buena semana y seguimos cuidándonos por más que estemos en un proceso de apertura que genera entusiasmo y nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz. Todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.